Buenos días a todos. Un domingo más. Vamos a seguir teniendo consideraciones sobre el tema general que venimos tratando, el misterio de la iniquidad. Y el título para el día de hoy del estudio es el tiempo intermedio. Vamos a leer en el capítulo 2 de la segunda carta a los Tesalonicenses solo un texto que ya conocemos porque lo hemos leído varias veces. El texto que vamos a leer en el capítulo 2 de esta carta es el verso 3, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es una referencia a que el Señor Jesucristo no volverá a esta tierra antes que sucedan los acontecimientos que acabamos de leer en este verso 3. Tenemos que partir de hacernos una pregunta. ¿A qué se llama tiempo intermedio? Esto es un concepto interesante que llevaría un tiempo largo explicitar de una manera más amplia de lo que lo vamos a hacer aquí. Pero vamos a decir casi en una frase lo esencial. Tiempo intermedio es un concepto que se deriva sobre todo de los estudios del teólogo alemán Oscar Kuhlmann. En alguna de sus obras, con referencia a la segunda venida de Cristo, él habla de tiempo intermedio. Y creo que su apreciación es extraordinariamente bíblica y ortodoxa. Tiempo intermedio es el tiempo histórico que discurre desde que el Señor Jesucristo desapareció de esta tierra para volver a la realidad de la que había venido, el tiempo que transcurre desde ese momento, desde lo que se conoce corrientemente como la ascensión de Jesús al cielo, hasta el tiempo en que Él volverá. Es decir, tiempo intermedio es el tiempo que transcurre desde el Monte de los Olivos desapareció rumbo al más allá hasta que vuelva a venir otra vez precisamente a posar sus pies sobre ese Monte de los Olivos al este de la ciudad de Jerusalén y al este del templo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir durante este tiempo intermedio? Pues una serie de circunstancias y de realidades que ya fuimos apuntando otros domingos en los diferentes estudios que llevamos hasta ahora. Y una de las cosas muy importantes que tienen que ocurrir antes de que el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra tiene que ver con la predicación del Evangelio. En Mateo 24, que recoge un discurso amplio, importantísimo, verdaderamente trascendente del Señor Jesús, el verso 14 de Mateo 24 dice: y será predicado durante este tiempo intermedio, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, literalmente es en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin coincide con la vuelta del Señor Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios. Hay otro libro de la Escritura donde se trata este asunto desde el punto de vista de la actividad de la Iglesia durante este tiempo intermedio. Y está en un pasaje muy conocido que leemos con mucha frecuencia cada vez que nos reunimos para conmemorar la muerte y la resurrección del Señor Jesús. El pasaje se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, escrita sobre el año 55-57, donde en el capítulo 11 y a partir del verso 23 dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, corresponde toda esta frase a una palabra en griego, Eucaristía, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es. Reina Valera añade partido, pero ese término no es original. La lectura es: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Una traducción más literal de esta última frase y traduciendo el verbo hacer, literalmente se traduciría por continuad haciendo. Continuad haciendo esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis, traducción literal del griego, proclamáis, hasta que Él venga. Por consiguiente, el tiempo intermedio será ocupado, por una parte, por la predicación del Evangelio a todas las naciones. En él ocurrirán más cosas, como ya hemos leído en el verso 3, al principio de empezar este tema en el día de hoy. Y dos de las cosas que tienen que ocurrir antes de que el Señor vuelva es lo que ya sabemos por otros estudios, la apostasía, la gran apostasía, y la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Predicación del Evangelio a todas las naciones, deviniéndose en ese tiempo histórico desde que Jesús se fue hasta que Jesús venga, y durante ese tiempo histórico se manifestará la apostasía y se mostrará también el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía ya conocemos que consiste en que seres humanos, personas, hombres y mujeres, que en su día hicieron una confesión de fe, manifestando que se identificaban con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, después de un tiempo se apartan de esa fe, incluso niegan esa fe o la combaten. Y la apostasía se fue gestando progresivamente a partir ya de la iglesia en la ciudad de Jerusalén, donde vemos algún signo de apostasía en algunas personas que formaban esa iglesia, como un matrimonio que en aquella situación, el régimen de comunidad de bienes, quisieron engañar a los apóstoles, por si no fuese poco, al mismo Dios. ¿Y qué es lo que se cuestiona? Para que se vaya alimentando y desarrollando la apostasía. Pues, en primer lugar, se ha cuestionado la Biblia. ¿Y en qué sentido se ha cuestionado la Biblia? En el sentido de que ha habido críticas muy severas acerca de que la Biblia es un libro que contiene exclusivamente mitos y que no es un testimonio claro de la verdad. Hay un autor, prolífico escritor de diversos temas, muy documentado, llamado Werner Keller, que escribió hace ya muchos años un libro interesante para que cualquier creyente lo lea y tenga alguna documentación importante en cuanto al cuestionamiento de la Biblia. Y el libro se llama Y la Biblia tenía razón, analizando aquellas cuestiones aquellos sucesos que se han ido cuestionando, y al final llega a la conclusión de que la crítica de los más acerbos enemigos del cristianismo no era adecuada ni tenía verdadero valor. Se cuestiona el tema del diluvio, se cuestiona el tema del tiempo que vivían los seres humanos, se va cuestionando progresivamente casi todos los temas que sobre todo aparecen en el Antiguo Testamento, como el tema de Jonás y el gran pez que le tragó. Y progresivamente la ciencia ha ido poniendo de manifiesto que Werner Keller tiene razón cuando dice que la Biblia tenía razón. La ciencia ha ido descubriendo que muchas de las cosas cuestionadas no hay base científica para cuestionarlas, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en el caso que hablábamos de Jonás, se han descubierto en varias ocasiones grandes peces del tipo de las ballenas, de los cetáceos más grandes, marinos. Algunos de estos grandes peces han tragado realmente a hombres enteros y luego los han devuelto o vomitado, por emplear una expresión corriente y comprensible, en una playa. Se ha cuestionado también a los autores de los libros de la Biblia. Se ha cuestionado que Moisés escribiese el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia que contienen la esencia de la Torá, de la ley de Dios. Y no hay ninguna base segura y clara para cuestionar la autoría de Moisés de estos libros, sino que parece todo lo contrario, que Moisés aparece como un personaje que no era cualquier cosa, no era un pobre ignorante que andaba por ahí perdido en medio de los egipcios, sino que es un hombre que fue adoptado por la hija de Faraón y que fue educado para que fuese Faraón en su día y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y la sabiduría de los egipcios era muy grande en el aspecto político, en el aspecto militar, en el aspecto social, en el aspecto religioso. Moisés era un hombre muy capacitado y digamos que un erudito en muchísimos aspectos de la vida. Bueno, para los cristianos, este tema, si Moisés escribió el Pentateuco o no, queda definitivamente claro cuando el mismo Señor Jesucristo habla de que Moisés es el autor de la Torá, es el autor de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También se ha cuestionado a otros autores, alguno de los cuales quizá es el autor más eminente en cuanto a sabiduría después del Señor Jesucristo. Se ha cuestionado las obras que se adjudican en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, al rey Salomón. Tampoco hay ninguna base y algunas veces las argumentaciones son peregrinas, son tristísimas y son muy pobres, porque al encontrar palabras arameas en el libro de Eclesiastés con alguno de los otros libros escritos por Salomón, se dice que Salomón no hablaba arameo, que el arameo lo conoció y aprendió el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Pero Salomón era un hombre que no se sabe cuántos idiomas hablaba, pero sabemos que muchísimos. Y por lo tanto argumentos de ese tipo no tienen base ninguna. Y los argumentos desde el punto de vista cristiano serio, producto de una investigación bíblica profunda y seria, sí que tienen una base importante. Se ha cuestionado en un Nuevo Testamento a Lucas, un médico eminente del siglo I, un historiador extraordinario, un hombre cultísimo, conocedor de diversos idiomas y sobre todo conocedor, digamos, del judaísmo y conocedor de la cultura y tan rica como la cultura griega. Lucas hoy en día está considerado como uno de los historiadores más fidedignos de la época en que vivió. Sin embargo, durante mucho tiempo fue cuestionado las cosas que Lucas daba y lo que decía respecto de quién gobernaba en tal sitio, en tal año. Muchas cosas que aparecen extraordinarias para la época en que lo escribió Lucas fueron refutadas y hoy la ciencia o mejor dicho, los científicos, porque la ciencia nunca cuestiona nada, son los científicos los que cuestionan, pues tiene que darle la razón. Por ejemplo, Lucas desarrolló por primera vez en la historia de la medicina universal en la humanidad el concepto de recién nacido. Desarrolló también los conceptos de los movimientos fetales en el seno materno. Desarrolló también el psiquismo y los contenidos emocionales en el seno materno y cómo se transmitían de la madre a los hijos esos contenidos. Bien, podríamos ir viendo más cosas, pero esto lo pongo a manera de ejemplo. Y sobre todo se ha cuestionado al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo todavía hay personas hoy que cuestionan al Señor Jesucristo como personaje histórico, en el sentido que parece increíble que personas con cultura y con formación sigan afirmando que Jesucristo no existió nunca. Si hay una realidad histórica apuntalada no desde el punto de vista de los documentos bíblicos, sino por autores del mayor prestigio de la época de Jesús o un poco posterior a Jesús, son precisamente aquellos que dan una credibilidad a lo que Lucas escribió. Lucas era un hombre erudito, un hombre con una formación médica excepcional para su época, un hombre con una formación teológica avanzadísima y muy profunda, que tenía una percepción clara de la salvación por la fe, y un hombre que pone el fundamento histórico a la revelación de Dios. Bueno, ¿qué autores avalan a Lucas en el sentido de que él habló de la existencia del personaje histórico Jesús de Nazaret? Pues tenemos autores como Flavio Josefo, un judío también con nacionalidad romana, que además en la historia ha sido importante no solamente por sus escritos, especialmente los denominados las guerras de los judíos, sino porque él dirigió uno de los últimos ejércitos, el último gran ejército en parte, que en el norte de Palestina, en Galilea, se enfrentó al Imperio Romano, aunque él, como dije antes, tenía también la ciudadanía romana. Flavio Josefo habla de Juan el Bautista y da detalles abundantísimos de la vida de Juan. Y habla del Señor Jesucristo, del que dice, es cierto, pocas cosas, pero las dice y las reconoce como personaje histórico. Dudar que un judío de la dimensión de Flavio Josefo está hablando de un personaje de su época que nunca existió, es prácticamente un desvarío. Aparte de Flavio Josefo, entre los autores romanos tenemos a Tácito, que menciona también a un carpintero que pretendía pues ser el Mesías del pueblo de Israel, que quería establecer un gobierno universal. Y en el siglo II, otro autor, también romano, Plinio el Joven, también habla de la realidad histórica de Jesús de Nazaret. Bueno, vemos cómo se va gestando con todas estas cosas la apostasía, la gente empieza a dudar, empieza digamos, a apearse del ámbito de la Iglesia y empieza a negar la realidad que un día había aceptado. Surgen ya en el siglo I y en el siglo II unos documentos que van directamente a disparar contra la línea de flotación, digamos, del barco del Evangelio. Y estos documentos son los que se conocen como evangelios apócrifos. Normalmente pensamos que solo hay cuatro documentos que aparecen en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que escribieron los evangelios. Pues tenemos que saber que esos evangelios que llamamos evangelios, que ahora tenemos en el Nuevo Testamento, fueron escogidos como canónicos, es decir, como que eran inspirados por Dios, los autores que los escribieron, entre muchos otros evangelios. Existe, por ejemplo, pero no en la Biblia, sino fuera de la Biblia, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Marción, que se desvió de doctrinas cristianas fundamentales, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio griego de los egipcios, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de la esposa de Jesús, y uno, quizá el que ha tenido mayor influencia negativamente en apoyo de cuestionar a Jesucristo y a los cristianos, el Evangelio de Judas. Y para darles una idea de qué se dice en estos evangelios, tengo que decirles que hay pasajes en estos evangelios, en el de Tomás, en el de Judas, en el de Pedro especialmente, que estos pasajes coinciden con pasajes que tenemos en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, y en el Evangelio de Juan. Y, por lo tanto, hay muchas cosas que dicen estos evangelios apócrifos. Apócrifos quiere decir no considerados evangelios, digamos, que expresaban la voluntad o la realidad de Dios, sino la voluntad o la realidad de sus autores, que, por ejemplo, en el Evangelio de Judas, se dicen cosas que tienen que ver con los evangelios canónicos que tenemos en el Nuevo Testamento, pero se dicen otras que son todo lo contrario. El Evangelio de Judas es un evangelio apócrifo muy peligroso, porque aquí sí que se está desarrollando un aspecto de la apostasía impresionante. Por ejemplo, uno de los hechos por los que destaca la persona de Judas no es solamente porque fue uno de los 12 apóstoles escogido por el Señor Jesucristo a propósito, como todos los demás, pero de este hay unas referencias en las escrituras que no los hay de los demás. Y en el Evangelio de Judas, cuando se habla de la traición de Judas, el autor de este evangelio, ya sabemos que Judas, el día que crucificaron al Señor Jesucristo, se suicidó, por lo tanto no pudo escribir después de muerto ningún evangelio, pero alguien se inventó una historia y se la adjudicó a Judas. Hablando de la traición de Judas, ese evangelio dice que no es Judas que traicionó al Señor Jesucristo, sino que Judas hizo lo que el Señor Jesucristo le había mandado. Que el Señor Jesucristo le mandó que le entregase a los escribas, a los fariseos, al Sanedrín y al Imperio Romano. en alguno otro de los evangelios apócrifos se dice que no fue el representante de Roma, Poncio Pilato, que era como el César en Palestina, quien le condenó y firmó la sentencia de muerte, sino que fue el pueblo judío. Es decir, pero todas estas cosas han ido envenenando los caminos de la realidad y han ido alterando la verdad revelada. Otra de las cosas desarrolladas durante la apostasía fueron algo de lo que ya hablamos, los falsos cristos, y es importante que cuando el Señor Jesucristo habla de que antes de que Él venga, muchos se levantarán diciendo yo soy, es decir, ego eimi, yo soy el Cristo, y que a muchos se engañarán, y que en alguno de los evangelios sinópticos se dice que engañarán incluso, si fuese posible, alguno de los escogidos, de los creyentes, pues el Señor Jesucristo nunca habla de anticristos. De anticristos habla fundamentalmente el apóstol Juan en su primera carta y lo deja de una manera clara, manifestando que ya en el siglo I se habían levantado muchos anticristos que habían salido del seno de la Iglesia. Algo que consideramos ya en algunos otros momentos, que los mayores enemigos de la Iglesia, desde mi punto de vista, respetando otras consideraciones de otros autores, nacen del seno de la misma Iglesia porque son falsos creyentes. Son personas que hacen manifestación de fe, pero luego la niegan con su vida, con sus obras y con sus hechos. Y estos son los más peligrosos. Y son los que predican un evangelio diferente. Es importante ver cómo se desarrolla esta apostasía predicando un evangelio diferente. Por ejemplo, aparecen los que predican un evangelio diferente o con una intención diferente de la que hay que tener para predicar el evangelio, por ejemplo, en la carta a los Gálatas. Y vamos a leer en esta carta a los Gálatas cómo surge y se desarrolla la apostasía predicando un evangelio diferente. En el capítulo primero de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo escribe, capítulo primero de Gálatas, verso 6, estoy maravillado el término estoy se podría traducir tengo una sensación de extrañeza o quedo admirado maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si aquellos se veían en el siglo I, ¿qué decir de lo que vemos en el siglo XXI? ¿Cuántos evangelios diferentes se están ventilando en los espacios televisivos a través de las ondas radiofónicas por toda la Tierra? Ya que no haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Literalmente es sea maldito, es un término muy fuerte. Predicar un evangelio diferente está hoy de moda y se explota porque produce ganancias que algunos hombres prefieren a seguir digamos, viviendo en el marco de la verdad evangélica. Falsos cristos, evangelio diferente. Y cuando el apóstol Pablo escribe su segunda carta a los corintios, todavía insiste más en este aspecto de la apostasía. Dice el capítulo segundo de la carta, el capítulo, perdón, 11 de la segunda carta a los corintios. Porque el verso 2, porque os celo con celo de Dios, pues no os he desposado, dice el apóstol Pablo, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, literalmente sedujo, según la traduce de manera más adecuada el teólogo católico Schocke, Luis Alonso Schocke. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, literalmente es vuestros pensamientos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Por lo tanto, predicación de otro evangelio, predicación de otro Jesús, recepción de otro espíritu diferente. Y, finalmente, la aparición del anticristo, que ocurrirá durante este tiempo intermedio, y la aparición del anticristo se manifiesta por una cosa muy importante. El anticristo se presentará como una mimetización de Cristo. Es más, se presentará como que es Cristo mismo, como es el Mesías esperado por el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel le reciba. El pueblo de Israel nunca recibiría como Mesías y como Cristo a alguien que genealógicamente no descendiese del pueblo de Israel. Porque se sabe que el Mesías nacería de una virgen del pueblo de Israel y por lo tanto de una familia israelita, o si queremos, para entenderlo más en el lenguaje de nuestros días, el lenguaje sociopolítico, por otra parte, de una familia de judíos. Y habrá otro evangelio, otro Cristo, otra predicación. Y este será el hombre de pecado. Y es importante que el anticristo, como mimetización de Cristo, se presenta como el hombre de pecado y como el hijo de perdición. Y como el hombre de pecado, ¿qué quiere decir esto? Pues hombre de pecado corresponde a dos términos griegos que son antropos anomios, que literalmente se traduce el hombre sin ley. El anticristo será el hombre sin ley, el hombre que se cargará las leyes de Dios y los principios sobre los cuales se ha desarrollado la humanidad en tantos aspectos, algunos negativos, pero otros realmente positivos. Y vendrá y modificará los tiempos, y modificará las estaciones, y la primavera ya no será la primavera, y el invierno ya no será el invierno, y el verano ya no será el verano, y el otoño ya no será el otoño. Y cuando vivimos una época de tanta convulsión, como la que estamos experimentando ante esta pandemia en el seno de la cual vivimos, entendemos cómo las cosas cambian, no pasando mucho tiempo, sino de un día para otro. Nuestra realidad cambia de un día para otro. Cada vez tenemos menos libertades, cada vez tenemos menos derechos fundamentales que Dios ha concedido a los seres humanos al crearlos de manera clara. O sea, son derechos que provienen de aquel que creó a los seres humanos. Son derechos inalienables, pero estos derechos inalienables se están alienando y se están, digamos, secuestrando de la posibilidad de realización de los seres humanos. Será el hombre de pecado, será el hombre sin ley, el hombre que pondrá una ley que será todo lo contrario de la ley de Cristo y que ofrecerá unas soluciones a los seres humanos que vamos teniendo cada vez más carencias en todos los aspectos de la existencia, unas soluciones políticas, unas soluciones, y soluciones aquí es siempre entre comillas, morales, éticas, económicas, trastocará todos los principios, digamos, sanos y honestos para implantar la ignominia. Por eso, anomias es el término antitético de nomia. Nomia significa ley, lo normativo, la ley. Pues este será alguien, un hombre sin ley, que traerá una ley contraria a la ley de Dios. Y se le conoce como el hijo de perdición. Y este hijo de perdición tiene un arquetipo, es decir, un tipo antiguo, igual que el Señor Jesucristo tuvo, digamos, un tipo antiguo que fue la creación del primer hombre, el primer Adán. El anticristo tendrá un arquetipo, y el arquetipo de este hombre de pecado es nada menos, según el Señor Jesucristo, que Judas, el que entregó al Señor Jesucristo, y esto lo afirma el Señor Jesucristo, y con estos textos que les voy a aportar, Judas como arquetipo del anticristo, vamos a terminar la intervención de esta mañana y vamos a ver en el Evangelio de Juan y en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, un capítulo lleno de realidades, digamos, realizadoras, donde el Señor Jesucristo lava los pies a sus discípulos, les enseña cómo hay que vivir, cómo hay que relacionarse unos con otros, y habla también en esta última cena que tuvo con sus discípulos de que alguien de su círculo más íntimo de los 12 le va a entregar. Y le van preguntando, ¿soy yo, Señor? Judas también le pregunta. Y cuando Judas le pregunta, ¿soy yo, Señor? El Señor le dice, tú lo has dicho, pero se lo dice de una manera que nadie de los otros 11 pensó que Judas sería el que le iba a entregar. Y, sin embargo, cuando habla de esta dimensión negativa, de esta apostasía, de alguien que le va a entregar, dice el verso 18 del capítulo 13, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Bueno, esto es una cita que corresponde nada menos que algo profetizado en la época del rey David en el libro de los Salmos. Leemos este texto del Salmo 41 y damos por finalizado ya en el día de hoy estas consideraciones sobre el tiempo intermedio. El Salmo 41, es un salmo de David, habla en primer lugar de un personaje, dice bienaventurado, el versículo primero, el salmo 41, el que piensa en el pobre. La versión moderna traduce bienaventurado, feliz, dichoso, el que piensa en el débil, en el desvalido. Y frente a ese débil y desvalido, que es una figura del Señor Jesucristo, del Cristo, del Salvador y del Redentor, aparece el anticristo. En el verso 9 de este Salmo 41 dice, el Señor Jesús, aún el hombre de mi paz, y esta frase es literal, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar o el talón, según la traducción de Reina Valera actualizada. Bien, pues este tiempo intermedio es en el que estamos viviendo, queridas hermanas y hermanos, en nuestra época y acercándonos a que se va a ir agotando este tiempo intermedio y tenemos como promesa en el futuro la segunda venida del Señor Jesucristo, que es nuestra única esperanza, a la que tenemos que aferrarnos más que nunca, pues que Él nos ayude y nos bendiga. Amén.